RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
Son las 12 del día, 32 minutos. A esta hora le damos la bienvenida a nuestros oyentes en Norte de Santander, quienes en los 940 AM se conectan para conocer las noticias más importantes de la región y a nivel nacional. Hoy la noticia se encuentra en el municipio de Ocaña, donde hacia las 6 de la tarde se espera tome posesión el gobernador electo del departamento, William Villamizar. Allí estarán también quienes lo acompañarán en su gabinete. Durante nuestras emisiones del día de ayer y el día de hoy hemos conocido quiénes serán estas personas que estarán encabezando las diferentes secretarías y las oficinas más importantes de Norte de Santander. También tendremos toda la información de lo que suceda durante la posesión con nuestra directora de noticias en el departamento, Olga Lucía Cotamo, quien en este momento se desplaza hacia el municipio de Ocaña, también para estar atentos a cualquier información y a los detalles de esta posesión del nuevo gobernador del departamento. Por otra parte, quienes siguen muy preocupados con la situación económica en Norte de Santander y específicamente en la zona de frontera es la terminal de transporte. Su gerente, los trabajadores de esta importante terminal, quienes afirman que desafortunadamente a cerca de 48 horas de finalizar el 2015, la situación económica allí en este central de transporte no ha mejorado. Cada día la situación empeora. A diferencia de muchos años, nunca se había presentado esta crisis en la terminal de transporte. Hay preocupación por el tema del pago de los sueldos de las personas que están trabajando allí. Igualmente no llegan pasajeros a la terminal de transporte, los usuarios no están llegando hasta allí y pues desafortunadamente en este momento la situación al parecer no va a mejorar. Por otra parte, escuchamos también diferentes reacciones, escuchamos también acompañamiento por parte de los alcaldes electos, de los alcaldes salientes de los diferentes municipios, quienes el día de hoy entregan ya balances de su trabajo durante el cuatrenio anterior. Tenemos también información de los deportados, quienes siguen preocupados por la situación que en este momento están afrontando, muchos de ellos en las calles de la ciudad de Cúcuta prácticamente pidiendo limosna porque se les terminó la contratación, se les terminó también los subsidios de arriendo que estaban recibiendo por parte del gobierno nacional y en este momento lanzan una voz de auxilio para que les brinden las ayudas necesarias. Estas y otras noticias las estaremos ampliando durante la presente emisión en RCN La Radio. Son las 12 del día, 35 minutos. Nuevamente le damos la bienvenida a nuestros oyentes.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 35 minutos. Estos son nuestros titulares.
Cerca de 30 millones de pesos en pólvora ilegal fueron incautados en Ocaña durante operativos realizados por la policía de este municipio. El cierre de frontera desde hace 4 meses ha originado pérdidas millonarias en el transporte de carga internacional y agencias de aduanas. 6 actuales secretarios de despacho de la Administración Departamental de Edgar Díaz son reelegidos en sus cargos en el equipo de trabajo del gobernador electo William Villamizar. El nuevo secretario de Cultura del departamento, César Ricardo Rojas Ramírez, es hijo del alcalde electo de Cúcuta, César Rojas. Los venezolanos han señalado la dificultad que enfrentarán el próximo 31 de diciembre al consumir las 12 uvas, cuyo valor asciende a 3.000 bolívares un solo kilo. A pesar de una leve mejoría en el número de pasajeros que salen desde la terminal de transporte de Cúcuta, el gerente de la central asegura que es la peor crisis de los últimos años. Concejales de Cúcuta defienden el trabajo realizado por la corporación durante el cuatrenio que finaliza el próximo 31 de diciembre. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 36 minutos. Y como decíamos al inicio de nuestra presente emisión, escuchamos balances, escuchamos preocupaciones por parte de los empresarios de la ciudad de Cúcuta. Recordemos que se vive una crisis económica que tiene preocupados a todos los comerciantes, a los formales, a los informales, a la gente que se dedica a las ventas callejeras en la ciudad de Cúcuta. Y pues desafortunadamente quienes también no se escaparon de esta situación fueron los comerciantes de la terminal de transporte de Cúcuta. En este caso, el gerente de la central habló con RCN la radio y afirmó que a pocas o a cerca de 48 horas de finalizar este 2015, la situación en la central de transporte no ha mejorado. Los viajeros no llegaron a disfrutar de sus vacaciones, a salir hacia otros destinos nacionales. Inclusive, ni siquiera hay flujo de pasajeros a los destinos en norte de Santander. Hace una comparación de lo que sucedía un día como hoy, hace algunos años, a lo que está sucediendo en este momento en la terminal de transporte de Cúcuta. Dijo él que el año entrante, al iniciar el 2016, es necesario declarar una crisis en la central de transporte de Cúcuta. José Bernal habló con RCN La Radio.
Nosotros normalmente todos los años la central de transporte tiene buses adicionales que las empresas salen, ¿cierto? Las empresas salen con buses adicionales para Bogotá, para la costa atlántica, para el eje cafetero, pero este año no. Las empresas están trabajando normalmente, o sea, ¿cómo es que es normal? Sale la ruta de 8, de 8 y media, de 9. Cuando es la temporada alta, en el turno de las 8 salen 2 buses, salen 3 buses adicionales. Meten buses de turismo, las mismas empresas adicionales para poder cubrir la demanda. Este año las empresas han estado totalmente en un día normal de trabajo. Nosotros estamos terminando la central de transportes con un déficit. Hoy estamos en un déficit de 400 millones de pesos. La central de transportes dejó de percibir en los 4 meses de cierre un promedio de 4 millones diarios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 48 empresas que salen de la central de transporte, de las cuales 18 son venezolanas. Las 18 empresas venezolanas tienen también oficina en Cúcuta, tienen oficinas cerradas, no pagan alquiler, y los 18 empresas que tienen un promedio de 1,000 vehículos no han salido a trabajar, por lo tanto ha sido un déficit total. Tenemos 52 casas de cambio, de las 52 están trabajando como 10 apenas con transferencias. El flujo de pasajeros ha mermado tanto que algunas casas de venta de víveres, eso, han cerrado. Por lo tanto, nosotros, la central de transporte, tiene que entrar en emergencia financiera. Eso es un reto para el nuevo gerente que va a ingresar en enero, donde debe declarar la emergencia financiera a la central de transportes.
Es José Bernal, el gerente de la terminal de transporte de la ciudad de Cúcuta. Dijo que hay que declararla al inicio del próximo 2016 porque la terminal queda realmente afectada con la situación que se está viviendo al fin de año, cuando esperaban los transportadores, los diferentes gerentes de las empresas que operan allí, pues mejorar lo que había sucedido durante el 2015. Recordemos que en algún momento se habló de bajar los precios de los pasajes desde la terminal de transporte de Cúcuta hacia otros destinos nacionales, pero afirmaron los comerciantes que no era posible hacerlo porque en diciembre es cuando ellos esperan mejorar las arcas, y teniendo en cuenta también la situación que se presentó durante todo el 2015. Estaremos atentos a la ampliación de esta información.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 41 minutos.
Largas filas se observan en las estaciones de servicio de Cúcuta y su área metropolitana. Esta situación origina preocupación por posible escasez de combustible. Según María Eugenia Martínez, representante de Fendipetróleo en la región, hasta el momento no hay desabastecimiento de gasolina ni de ACPM.
Yo quiero invitar a la ciudadanía en general que se dirijan a las estaciones de la periferia, o sea, no se concentren todas las personas en el casco urbano a tanquear, porque pues se puede agotar en el casco urbano, pero las periferias tienen suficiente gasolina, tienen suficiente combustible para que la gente vaya y tanquee y se un paseíto por ahí por los patios, por los vados, por Corozal. Ellos tienen, esas estaciones tienen suficiente gasolina. Pues yo diría que no hay preocupación. Sin embargo, pues nosotros estaremos al tanto de cualquier dificultad para hacérsela saber al ministerio, para que la resuelvan de la mayor brevedad posible.
Doctora María Eugenia, está llegando la gasolina, pero gota a gota, no el cupo que requiere el departamento.
Sí, no han querido acceder a lo que se ha solicitado. Esperamos que el nuevo gobernador, que conoce bastante el tema, pues en el gobierno de él nosotros estuvimos haciendo un trabajo muy concienzudo y él está bastante empapado de la situación de Norte Santander, pues tome carta en el asunto y le solicite al Ministerio que de una vez por todas, al Ministerio de Minas y Hacienda, que una vez que ya el Ministerio, ya que el Ministerio de Hacienda ya tiene el estudio y sabe que realmente que las necesidades de Norte Santander sobrepasan los 12 millones de galones, se fije un cupo definitivo. Eso es lo que estamos esperando.
Agregó que se requiere el apoyo total del gobierno departamental, es decir, del gobernador electo, para que se logre gestionar ante el Ministerio de Minas y Energía y evitar problemas el próximo año.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 43 minutos, y teniendo en cuenta que hoy en horas de la noche se lleva a cabo la posesión del nuevo gobernador del departamento, William Villamizar, en el municipio de Ocaña, pues los diputados recién electos también, quienes tomaron posesión al inicio del mes de diciembre, hablan del trabajo que se realizará con el nuevo gobernador, con los concejales de los diferentes municipios. En este caso hablamos del exalcalde del municipio de Los Patios, Rafael Cáceres, quien pues a partir del 1 de enero también estará en la asamblea del departamento.
Desde ya estamos aquí en esta jornada de trabajo, complacido con la intención que tiene William, que la manifestó siempre en su campaña y que nosotros acompañamos esa propuesta de llegar irradiando con inversión, con proyectos a todos los municipios. Hoy, qué bueno escuchar la invitación a todos los nortesantanderianos, sin distinción de credo ni política, para que rodeen a esta gobernación y trabajemos. Aprovechar entonces el proceso de paz, impulsarlo y lograr con el gobierno nacional y toda la gestión que se está haciendo, recursos en el posconflicto, para que la paz no solamente llegue a Colombia, a Norte de Santander en un documento, sino que llegue con inversión social que irradie positivamente, que el campesino tenga la posibilidad de producir y de vender, y que nosotros entonces podamos hacer parte de ese proceso. Esa es la esperanza. Nosotros nos comprometimos básicamente a acompañar el plan de desarrollo de William, en su momento plan de gobierno, hoy plan de desarrollo que está en elaboración. Queremos aportar en su elaboración, queremos acompañar en su ejecución y de acompañar en la gestión a todos los concejales del departamento que nos acompañaron y los que no nos acompañaron, para bien de los municipios.
Es Rafael Cáceres, exalcalde del municipio de Los Patios y hoy electo diputado de Norte de Santander. Afirma que hay temas importantes en el departamento para estudiar. Uno de ellos tiene que ver el tema de la seguridad en la zona del Catatumbo y de también la posible llegada la firma de la paz en La Habana, Cuba, y que definitivamente Norte de Santander y esta zona estará pues muy beneficiada con la firma de este acuerdo. Afirma que estarán también atentos a las ayudas que puedan prestar a los concejales de los diferentes municipios del departamento y trabajar de la mano con el nuevo gobernador, William Villamizar.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 46 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. La policía de Norte de Santander incautó 302 kilos de pólvora que eran comercializados en Ocaña y que se estaban ofreciendo sin ningún tipo de permisos y sin las medidas de seguridad necesarias para evitar quemados o conflagraciones que afecten a la comunidad. Miembros del cuadrante 4 en Ocaña arribaron hasta el sector conocido como el Coliseo, en pleno centro de la ciudad, donde interceptaron a cuatro hombres entre los 19 y 32 años que realizaban el expendio de esta mercancía, naturales y residentes en ese municipio, quienes argumentaron que tenían permiso por parte de la alcaldía para vender la pólvora. Dentro de la mercancía incautada hay volcanes, voladores, luces de bengala, mechas, matasuegras y tumbarranchos, valorados en por lo menos 30 millones de pesos, y que según las primeras investigaciones, la gran mayoría de estos artefactos fueron producidos de forma artesanal en la provincia de Ocaña. Por otra parte, las autoridades estudian una segunda hipótesis donde se considera que estos artefactos pirotécnicos son procedentes de Venezuela en calidad de contrabando. RCN Noticias. Cuantiosas pérdidas económicas dejaron de recaudar las aduanas por concepto impositivo y de tasas aduaneras, ingresos y tributación que pudieron percibir y entregar las empresas de transporte de carga internacional, almacenadoras y agencias de aduanas, que ha causado el cierre de la frontera colombo-venezolana, medida que ya superó los 120 días de vigencia, según las declaraciones de Vladimir Tobar, coordinador de Asuntos Fronterizos de Fedecámaras Táchira. La pérdida más dolorosa, sin embargo, es que los trabajadores del sector aduanero no pueden percibir sus ingresos como consecuencia del cierre técnico del servicio aduanero decretado por el bloqueo de los puentes. De allí que los trabajadores aduaneros mantienen exigencia de apertura inmediata de la frontera para restablecer el trabajo lo más pronto posible.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
Son las 12 del día, 48 minutos.
Germán Arce, representante del Fondo de Adaptación de Norte de Santander, entidad encargada de la reconstrucción de Gramalote, dijo al cumplirse ya los 5 años de la destrucción de este municipio que es mentira que se presenten inconvenientes con los dueños de los predios en Miraflores, en donde se avanzan las obras de la reconstrucción de la localidad.
Eso es una falsedad lo que están diciendo. Lo que se presentó es que al momento de iniciar los trabajos, al realizar las mediciones topográficas, se encontró que algunas de las cercas se pusieron en el lugar equivocado. Eso pasó en relación con 2 predios. En un predio ya logramos que el propietario reconociera la diferencia que existía y corriera voluntariamente la cerca. En el otro predio eso no ha sido posible. Ya se han hecho acercamientos con esa propietaria para realizar también eso, y va a haber una comisión topográfica que va a realizar ese trabajo. No sé si mañana o de pronto el día lunes pueda ya realizar y verificar que efectivamente en este momento ellos están invadiendo la propiedad del Fondo de Adaptación. La vía acaba de arrancar. Como ustedes recuerdan, ahí hubo un trámite con la licencia Corponor que fue necesario realizar un ajuste. Los trabajos después se iniciaron en el mes de agosto. Se pidió un permiso fundamental para poder empezar a trabajar, que se llama el permiso de poda y tala. Ese permiso fue entregado en el mes de octubre y a partir de ese momento empezó la construcción. En este momento la obra está en cerca del 4% de avance de ejecución, pero está de acuerdo con el cronograma de ejecución que estamos midiendo en este momento.
Otra queja que hay es que se está construyendo un megacolegio sobre una fuente, una asiente de agua, y esto podría afectar el medio ambiente de la zona. ¿Qué es cierto?
Pues el Fondo de Adaptación ha cumplido con todos los requisitos ambientales y legales para adelantar la construcción. Esos predios fueron estudiados, fueron objeto de la revisión extraordinaria del EOT, que ustedes recuerdan que fue tramitado para poder hacer el reasentamiento acá. Se ha consultado con Corponor, se le han dado todas las garantías a las personas que han hecho esa afirmación, y la verdad es que ahí no existe registrado ningún nacimiento de agua ni ningún humedal. Simplemente hay que realizar unos trabajos de manejo de esa humedad.
Agregó que ya para el próximo año se estaría lista la tanda de las primeras viviendas, de acuerdo a lo anunciado por parte del mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 52 minutos, y recordando que el 2015 también estuvo afectado en la zona de frontera por el cierre que ordenó el gobierno de Nicolás Maduro, pues recordamos a las personas que fueron víctimas de esta situación, los deportados, los repatriados, quienes llegaron por su propia voluntad a la ciudad de Cúcuta. Hoy están preocupados porque afirman ellos, especialmente las madres cabezas de hogar, que muchas están en las calles de la ciudad prácticamente pidiendo limosna. Recordemos también, los vendedores informales afirman que el número de personas que se dedican a este trabajo ha aumentado debido a los deportados que llegaron desde Venezuela, y afirman los deportados que el gobierno nacional no ha prestado la atención necesaria para la atención que ellos necesitan. Le piden al gobierno nacional ayudas inmediatas porque hoy no tienen dónde vivir, teniendo en cuenta que se les vencieron los plazos en las viviendas que ellos tenían arrendadas.
Nos habían dicho que teníamos un subsidio por cada mes para todo lo que es traslado de transporte y eso, y nosotros en realidad estamos ya, como si se quiere, un poquito depresivas porque tenemos que estar a la calle pidiendo la cola, diciéndole a la gente que por favor me puede regalar para darle una empanada a mi hijo, porque no tenemos un campo de trabajo como para nosotros poder tener una vida digna y darle a nuestros hijos posteriormente también una comida y un plato digno de lo que merita un niño de una dieta balanceada.
Ustedes, como directamente afectadas, ¿cuál podría ser la solución que les diera el gobierno nacional?
Pues en realidad la real solución que nos puede dar el gobierno es que no hagan caso omiso sobre el decreto del 15 de septiembre, el 18-19, que en realidad el Sistema Nacional de Riesgo, que es el encargado por el presidente de la República para que gestione nuestro estadía aquí, la frontera va a durar 24 meses cerrada. Ya nosotros nos pagaron 3 meses. Posterior a eso dicen que no van a seguir con los subsidios de alquiler. Entonces nos tocará que como madre de familia, volvernos otras indigentes más, porque no hay otro modo. O sea, yo veo que el gobierno pues debería tomar eso muy prioridad, y sobre todo también tenemos otro problema sobre la educación de nuestros hijos, que no nos han ubicado a todos los hijos en una escuela, porque del conocimiento, yo como madre me preocupa el conocimiento de mis hijos para que no vayan a ser el día de mañana unas personas sin un grado de estudio, de cultura. Y pues sí, necesitamos que se pronuncie tanto el Ministerio de Educación, Bienestar Familiar, porque el alcalde, o sea, nosotros estamos como la pelotica de ping-pong. De la gobernación nos mandan para la alcaldía, de la alcaldía nos mandan para el Sistema Nacional de Riesgo, el Sistema Nacional de Riesgo para Defensoría.
Es una de las mujeres deportadas quien por seguridad de ella pidió no fuera revelado su nombre, porque afirma tener miedo que por dar estas declaraciones no les sigan de pronto o no les vayan a brindar las ayudas que ellos están exigiendo en este momento. Afirma también que están de la alcaldía a la gobernación hace muchas semanas pidiendo las ayudas que les habían prometido al inicio de la crisis, pero sin embargo hoy la situación para estas personas no ha mejorado.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
12 del día, 55 minutos.
La Policía Metropolitana de Cúcuta ha señalado que en los últimos días se ha logrado incautar licor adulterado. Por tal razón, recomienda a la ciudadanía comprar licor en las tiendas establecidas y evitar el consumo en las calles en donde lamentablemente no se encuentra legalizado.
Le recordamos de igual manera comprar el licor en sitios que sean reconocidos, que sean sitios de distribución, ojalá de mayoristas. Estas tiendas de barrio hay que revisar bien qué tan confiables son para comprar licor y no consumir líquido adulterado que puede afectar la salud. Y donde nuestra comunidad, especialmente de la ciudad de Cúcuta, tiene como costumbre ir a esa zona turística del Zulia, donde hay balnearios y demás, les recomendamos que si ha consumido o ingerido bebidas embriagantes hasta altas horas de la madrugada, no conduzca, porque va a poner en riesgo también a las personas que se desplazan a un día de campo, a un día de compartir en familia en esta zona turística del Zulia. Y por eso vamos a tener unos controles y muy importantes, y vamos a generar las pruebas de embriaguez, vamos a tener toda nuestra policía de tránsito y policía de vigilancia trabajando articuladamente para evitar de que tengamos accidentes de tránsito. Aquí van buses con turistas, van buses con personas que quieren ir a estar allá. El hecho de que haya un vehículo, un motociclista que esté en estado de alicoramiento, de haber amanecido y quiera ir allá, pues no debe ir conduciendo esos vehículos porque pone en riesgo al resto de las personas.
El coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, dijo a RCN que es importante que la ciudadanía denuncie al 123 cuando se tenga existencia de licor adulterado en Cúcuta o en el área metropolitana.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Son las 12 del día, 59 minutos, y en este momento una información importante para las personas que utilizan el corredor humanitario que está habilitado entre Colombia y Venezuela desde que se presentó el cierre fronterizo ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro. Ya se anunció que el próximo 31 de diciembre a las 12 del mediodía será cerrado este paso humanitario y podrá ser reabierto hasta el próximo sábado 2 de enero en horas de la mañana. Recordemos, por allí pasan personas enfermas que vienen a tratamientos en la ciudad de Cúcuta, también estudiantes y trabajadores que están al lado y lado de la frontera. En este momento la preocupación es los venezolanos que se encuentran en Colombia e intentan pasar el puente internacional. Se vive un éxodo de estas personas que desean llegar a pasar fin de año en su país. Es la una de la tarde en punto, y en el municipio del Tarra, en la provincia de Ocaña, se inauguró el primer y único complejo deportivo denominado Arenas, con una inversión de cerca de 660 millones de pesos. Es la una de la tarde en punto.
RCN Noticias.